Sobre la paleta sevillana del Hijo del Barbero y con toques platerescos, Bartolomé Esteban Murillo, uno de los nombres propios del barroco, hacía cosas adelantadas a su tiempo, prueba de que el artista, para serlo, debe de tener unas técnicas más depuradas que el resto, lo mismo que pasa en el toreo. Así que sobreentendemos que dominaba óleos y pigmentos naturales con lo que elaborar sus colores. Con esa paleta en la mano izquierda y con los primarios empezaba a desarrollar su ingenio. Rojo, como la sangre del toro. A mi gusto, un punto más pasional que la grana de los ternos. Tonalidad sacada del magenta, el haz del capote y amarillo en vez del mismo. De la rueda de color de gohete, y quedándonos entre el haz y el en vez, que antes he mencionado, entremezclándolos con terracotas y arcillas, saldría el color que buscamos, del que hoy hablamos. El colorado. Cierto es que en Borreguero nos dirían, si usted lo que busca es siena tostado u ocre. Pero discúlpeme, no imagino al barbero de Utrera diciendo, fíjese en ese 54, debajo de la encina, ese siena, no, diría ese colorado. Haciendo un impasse mientras limpio las cerdas con aguarrás, permítanme una breve reseña histórica. Graciliano compra al conde de Santa Coloma 135 vacas y 2 sementales. Por todos es sabido que se llevan su gran mayoría Ibarra, con una pequeña punta más asaltillada, reforzada por el semental mesonero. El semental restante, pajarero, de nombre y de pelo mulato, es puro Ibarra, marcando la tendencia en capas de esta línea santa colomeña. Anterior a esta compraventa, en torno al 1900, Eduardo Ibarra vende a Fernando Parladé castaños y colorados, y al conde de Santa Coloma, negros. Acabada la guerra civil, Graciliano lo vende a Escobar, llevándoselo con sus mayorales a la Isla Mínima, sobresaliendo en dicha punta negros, tostados, colorados y castaños. El toro de Escobar era famoso por su casta, pero con el tiempo, él mismo lo refresca con Buendía y Chafik, alejándose del puro graciliano. No sabemos si por modas del momento o por dulcificación del sistema. Esto del colorado también lo reconoce Sánchez Fabrés, pues en esa casa un semental número 93 daba ese pelaje, pero al reducir la cabaña como otras joyas genéticas se ha perdido. Por su parte, los Sánchez Arjona tienen también alguna vaca de esas características reseñada. Incluso en entrevistas, Adolfo reconoce ese pelo. Como dato a resaltar, el facado de la V de Victoria en la frente, aquel que regaló Manolete a Churchill, que a día de hoy seguirá en la Embajada de España en Reino Unido, el mítico perdigón, ese era de Escobar. Por lo tanto, de aquella Sevilla de Murillo a la de hoy, que casualmente le homenajea en este año, y en esta tarde solo me alberga un sueño, que sea un impulso para que los Escobar echen la pata pa'lante y vuelvan a criar bravo. Que vean que se les espera, se les quiere y deseamos emocionarnos con su joya genética, aunque el camino sea largo, la afición siempre estará de su lado.
Hey, oh, 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 oh. que no es el guapo que me ayuda a desvestir este cansado traje de la soledad. Si hay algún valiente que use mi remiendo, a ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo. Cuando ya no sientas nada, falte la luz en tu mirada, cuando la voz que hay en tu interior se mete y calla, es cuando más te duele el alma. A ver quién es el guapo que me cambia a mí, un claro día de sol por una madrugada, de verano por uno de invierno.
Buenas tardes, en un sábado más, si cabe, este un tanto especial. Y ahora contaremos por qué. Buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
Como decía, después de presentar a mi compañero de fatigas, hoy saludamos a toda la gente que nos escucha por la radio del Casar y el domingo se emitirá en Hoy Radio y ampliamos un poquito nuestros oyentes, pues esperemos que lleguemos a ello. Y para el programa un poco de abrir puertas, hemos decidido tocar un tema bastante peculiar. Uh-huh. Un tema además que hay que reconocer, porque de bien nacido ser agradecido, que nos lo puso en suerte el grupo Nación Brava. Nos dejaron caer el tema, Luis Tres Juncos, entre otros. Hay que hablar de esa peculiaridad en Santa Coloma, en este caso los gracilianos, sobre la capa colorada. Y dijimos, ¿y por qué no?
Nos echamos para adelante.
Si ya, puestos a hablar de cosas peculiares o raras, que creo que es lo que tenemos que defender, lo que defiende la afición. Una peculiaridad que aparece en, sobre todo casi siempre, de verdad que hemos hablado que aparece en Coquilla y aparece en Buendía. En Saltillo, de hecho, en la parte de Saltillo que se fue a México, vemos muchos. Mm. Vemos siempre en la temporada mexicana alguno colorado. Pero como tal, bueno, parece algún salpicado. Pero como tal, colorado aparecen en graciliano. Para hablar de ello, en el día de hoy vamos a intentar contactar con Manuel Manjón, experto en la materia. O sea, no hay otro mejor para ello.
No hay otro que sepa más de
hecho,
capas.
Nos lo dejó tan claro aquel día que estuvimos hablando de las capas, que decidimos, pues, para hablar del día de hoy, que mejor que con Manuel Manjón y con la ganadería de Escobar, aunque con Mauricio Soler Escobar, su actual representante, porque es junto con Hoyo de la Gitana, sí. y Juan Luis, pueden ser de las ganaderías, de las ganaderías más fuertes que tengan.
Graciliano. Bueno, junto con también algo de Alipio Pérez Tabernero, también guarda algo de graciliano.
Si te parece, Rubén, metemos una canción e intentamos hablar con Manuel.
Venga.
¡Tu piel! ¡Tu piel! ¡Tu piel, mujer, tu piel! Y tu beso esa boca negra, tu miradita tan cruel. Ahí está mujer que presentaba y tan pura con tanta sencillez y destello de ternura y no lo es. Y es mala y cruel, se ha llevado todo el sol, y más dejo no se oscura. Perdónate tu florecilla, perdóname. Yo te quito a ti la mía para dársela a una mujer, no se la merecía. Yo no sé por qué y cómo sucedió y yo perdí tu amor. Ay, tu piel, tu piel, tu piel. Ay, mujer, tu piel. beso sabe canela, tu miradita tan cruel.
Vamos a alternar el orden de los entrevistados para pasar a hablar con Mauricio Soler Escobar, representante de la ganadería de los Escobar de Graciliano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, muchas gracias por robarle unos minutos de un sábado por la tarde en el que se pueden hacer muchas mejores cosas que hablar de toros o hablar de una rama de un encaste.
Bueno, nada, no hay cosa mejor, o sea, que sin problemas, encantado de atenderos.
Mauricio Soler, representante de los dos hierros, entiendo, del suyo y del de herederos de José María Escobar.
Perdón, se ha cortado, sí, representante de la ganadería de mi madre y también tengo otro hierro a mi nombre que me lo dejó mi tía María, su hermana.
Dos hierros con los mismos, me refiero con el mismo origen, que son los Graciliano de Escobar.
Efectivamente, sí.
Toros que, según hemos podido leer de ellos, un poco pues preparándonos, ya que por nuestra juventud a lo mejor no hemos oído hablar tanto, leyendo, informándonos de ellos, toros con unas características de fiereza espectaculares y que hasta hace poco, según tenemos anotado, hasta 2012, lidiaron bravo.
Efectivamente, sí. Sí, es la rama de Graciliano que es, dentro del encaste de Santa Coloma, la más ibarreña.
Claro.
Y, uh-huh. Y bueno, hemos estado lidiando hasta el año 2012, que incluso el 2013 también lidiamos dos novilladas en Madrid. Y bueno, hemos hecho un paréntesis, espero que volvamos a retomarlo, porque las circunstancias del mercado están muy mal y bueno, somos cinco hermanos y el único aficionado soy yo y me he visto un poquito obligado a parar, a ver si esto mejora y puedo retomarlo.
A mí la verdad, hace tiempo, hace unos cuantos años, hablando de temas de caballos que no tenían nada que ver, me dijeron, si aquí están, por aquí están los Graciliano y de Escobar. Y a mí me sonó aquello a chino, hasta que haciendo memoria dije, Dios mío, si esto a mí me lo contaron. Y el sitio, la verdad es que es paradisíaco, ¿no? Aquella zona de, bueno, su finca Isla Mínima.
Sí, una finca muy bonita, con una tierra muy buena. Y bueno, los toros siempre han estado acostumbrados a vivir allí y no es fácil porque en verano hace mucho calor y en invierno hay mucho barro, pero bueno, se han aclimatado perfectamente.
Y por lo que ha comentado en la anterior respuesta, entendemos que el futuro o las visos de futuro es echar un semental bravo a esas vacas.
Yo es lo que deseo. El problema es que ya le digo, somos cinco y el único aficionado soy yo y de momento, pues si sigue el mercado así va a ser complicado, pero nos quedan todavía 60 vacas y tengo semen de un toro congelado, con lo cual en cualquier momento que esto cambie un poco espero que nos podamos animar otra vez.
O sea, quedan 60 vacas de Graciliano y de las 60, por curiosidad para el tema que estamos hablando hoy, ¿cuántas tienen el pelaje colorado, castaño o negro mulato?
Un 5, bueno, entre castañas y coloradas y mulatas habrá un 20%.
Uh-huh. Esa es un poco la joya genética que dejó esa rama de Ibarra.
Pues sí, la verdad es que tanto Graciliano como mi abuelo, los dos tiraron a Ibarra porque el toro ibarreño pues era un toro de más caja, de más cara y más fácil para lidiar en plazas importantes que el que tira más a saltillo.
Que tiene más, incluso más salida también, porque sí. Estamos viendo que y en estos momentos de más, hemos tenido una mayor dureza económica, que se han lidiado y bendito menos toros, imagino uno que valorarían de todo, pero ¿valoraron echar también el toro a las calles?
Bueno, siempre lo hemos echado, o sea, siempre ha habido un porcentaje de toros de la camada que han ido para las calles. Es un mercado muy importante para los ganaderos porque pagan bien te sacan toros que a lo mejor pues no te encajan por fuertes o por más alto para una corrida, y bueno, siempre nos hemos echado.
¿Cómo recuerda sus toros? Por ejemplo, ha lidiado en Ceret, una de las cunas del torismo, por no decir la cuna del torismo en Francia, incluso para muchos ganaderos. Hemos hablado pues con ganaderos más o menos de su zona, como puede ser Isaias Itulio Vázquez o Marqués de Alba Serrada, que han tenido que ir a ese pequeño exilio que puede ser Francia. ¿Cómo era cuando usted lidiaba allí?
Bueno, pues era efectivamente un toro muy encastado, que es lo que allí gusta, y muy bravo. Yo recuerdo la última novillada, la penúltima novillada de Madrid, le dieron a dos toros 4 puyazos y a los otros 4, 3 puyazos a cada uno. O sea, es un toro fuerte y muy encastado.
¿Y no valora la posibilidad de volver a lidiar, de abrir un poco el mercado, de abrir en Francia?
Es en lo que estaba, pero ya le digo que, que por las circunstancias es en lo que estaba lidiando en Madrid y en Francia ha sido donde últimamente, antes de parar, lidiamos, pero claro, la finca no es solo mía y me veo ahora mismo imposibilitado hacerlo. Incluso he hablado con personas que siempre han estado interesadas en la ganadería nuestra para intentar que compren las vacas que les queda, y yo tengo los libros y toda la información y 30 años de experiencia y les ayudaría a que al principio a que continuaran con la ganadería para que no se pierda, porque claro, ya llevamos eso, 4 o 5 años echando el charolés, y seguimos así otros 4 o 5, las vacas se pierden.
Sí, claro, porque machos de bravo como tal no tienen ninguno.
Tengo
solo
uno,
el semen.
Uno,
¿Mauricio?
Sí, tengo uno guardado y semen de otro. O sea que para 60 vacas...
¿Qué edad tiene el macho que tiene?
El macho que tengo tiene, 10 años.
Y como aficionado tiene que ser una polaridad tremenda llegar a su casa, ver las vacas, ver el toro y no poder echarlas, o no llegar a echarlas. Tiene que ser una situación...
Bueno, he tenido, la verdad, le confieso que he tenido hasta que cambiar de teléfono, porque lo he pasado realmente mal. Porque, claro, me llamaban los toreros intentando venir a tentaderos, la gente para pedirme toros, y a todos tenía que explicarles que no tenía, y lo he pasado realmente mal.
Sí.
En esa zona donde ni mejor, o sea, ni dando más ni dando menos prestigio a diferentes tipos de toros ni diferentes líneas, pero es una zona a lo mejor donde puede haber más toros comercial o con más salida, una embestida más dulce, que usted allí en su finca criara un toro con el santo y seña de la casta y de la bravura, también era un toro poco atípico, era usted un poco el raro de la zona.
Siempre ha sido, es que es lo que he heredado de mis abuelos y es lo que me ha gustado, entonces en ningún momento he pensado en cambiarlo. De hecho, a lo mejor pues eso, pues podía decir, bueno, pues voy a ir tirar por otra rama que sea más rentable, pero es que no es lo que me gusta. Yo es lo que he heredado y es lo que he manejado desde que terminé mi carrera, y es que no se me pasa por la cabeza, la verdad.
Sí.
Según hemos podido leer, en su casa entraron unos sementales de San Martín, de Chafik. ¿Qué buscaron al mezclar Buen Día con Graciliano?
Busqué lo primero, que no se saliera la ganadería de tipo, o sea, no, nunca lo he querido. De hecho, el toro que le compramos era un toro negro, dentro de que era de Buen Día, y me fijé muy bien en que fueran líneas que tiraran a Ibarra. A pesar de eso, recuperé el pelo cárdeno que lo había perdido en la ganadería. Y luego lo que buscaba sobre todo era un refresco en la genética, porque se estaban quedando los toros un poquito más pequeños, con menos cara, con menos fuerza, y fue inmediato, o sea, fue echar el toro y subieron todas esas características.
Sí, claro, porque el tema de la consanguinidad está muy presente al ser tan cerrado.
Claro, porque usted, en caso de refresco por su línea de Graciliano, tiene lo de Juan Luis y lo de Hoyo de la Gitana, ¿no?
Efectivamente.
¿Y Alipio tiene algo de...?
Alipio creo que se quedó con unas vacas, pero no lo sé. A mí lo de Ignacio es, desde luego, también una ganadería que me encanta. De hecho, estuve allí y quise traerme un novillo que luego se hirió en Madrid y lo vacilaron en el arrastre. No llegué a un acuerdo con ellos, pero lo intenté.
Y 2013, última camada, ha dicho, en Madrid. ¿Cuál fue el detonante para decir hecho un semental? Porque un poco la rama fácil hubiese sido, pues quito la ganadería, se vende la ganadería, pero tener las vacas ahí y echarlas a un toro manso.
Bueno, tenemos una finca, otra parte de Isla Mínima, en la Marisma, que es una finca muy buena, más abajo, frente de Lebrija, y en verdad las vacas no nos cuesta dinero tenerlas allí. Entonces convencí a mis hermanos para no sacrificar la ganadería, intentar dejar las vacas, echarle un charolé y esperar a ver si esto cambiaba.
Pues como aficionado, de verdad, enhorabuena, porque defender eso hasta tal nivel es la leche, de verdad.
Sí, la verdad es que voy poquísimo a verlas porque sufro mucho. Ya vamos, ya alguna vez que tengo que ir a los saneamientos y eso,
sí.
Lo veo todo con blanco, porque claro, el charolé lo que da son becerros blancos, y sufro muchísimo, porque además la ganadería estaba en un punto fantástico. Ya le digo que vivíamos efectivamente en Cered y en Madrid y en Calasparra el mismo año, y uh-huh. Las tres novillades fueron extraordinarias. Vamos, en la de Madrid la gente gritaba, el público gritaba, el año que viene San Isidro, enhorabuena ganadero, o sea, fue muy buena la novillada.
Sí. ¿Y no cabe la posibilidad, Mauricio, de hacerte tú con las vacas y el hierro?
Sí, pero el problema es que yo no tengo finca. O sea, la finca también...
Claro, pertenece a la familia.
Claro.
Claro, sí. claro.
Lo ideal sería, la verdad, que algún aficionado...
Sí, asociarse con alguien.
Y yo lo ayudaría encantado.
A ver si...
Si nosotros podemos dar voz para que esto se haga, sería la leche.
Como pasó con Victorino, que compró la parte de patas blancas, a ver si otro ganadero se anima y...
Eso es.
Vamos a ver un par de preguntas, si le parece, sobre la afición de Sevilla, porque usted tiene la finca en esa provincia, imagino que tendrá abono o irá a la Maestranza. ¿Cómo ve la situación de Sevilla cuando cada año, por desgracia, vemos más ladrillo?
Bueno, pues la verdad es que es complicado. En los últimos años han sido unos años muy difíciles para todos. Yo me imagino que igual que el país está saliendo adelante, el público empezará a ir más a los toros también. Luego el público hay que cuidarlo y hay que echarle un toro que le guste y montar carteles atractivos. Entonces, bueno, pues no es fácil. Yo he sido empresario en Tarifa, en Estepona, en muchos sitios, uh-huh. con una sociedad, con varios ganaderos, y nos costaba muchísimo trabajo organizar un festejo y que aquello se llenara.
Sí, lo que pasa es que la idiosincrasia, yo creo, de la plaza de la Maestranza difiere de la de Madrid, en que a lo mejor en Madrid a lo mejor hay partes del sector que gusta más el toro fiero, el toro bravo, y en Sevilla parece que un poco más el comercial, entre comillas, por así decirlo, también.
Sí, a mí me gusta mucho Madrid, la verdad, que es el toro que me gusta criar, es el que gusta allí, y luego también hay que tener en cuenta que es que en Madrid por 10 euros entran los toros, ¿eh?
Sí. Y por menos, se lo puedo asegurar que hasta que ha salido el abono joven, nosotros éramos unos incondicionales de las andanadas de sol, que las novilladas por 3 euros y en las corridas por 5 veías una corrida de toros.
Claro que sí.
Pero sí es verdad que hemos hablado alguna vez en el programa que creemos que Sevilla no ha tratado bien a sus ganaderos, porque tenemos el caso del Polimaza, de Isaías y Tulio Vázquez, diferentes ganaderías de otras líneas o otros modelos, otras formas de llevar las ganaderías, que no les han dejado hueco.
Sí,
y luego tienen que meter la ganadería de Matilla, por ejemplo, en San Miguel.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo siempre, vamos, yo he sido muy amigo de Diodoro y conozco también a Eduardo, y, uh-huh. Pero es verdad que, vamos, nosotros en concreto, mi abuelo le dio una novillada en Sevilla y le salió muy buena, muy buena, muy buena, y dijo, ya no le dio más. sea, nunca hemos querido, ¿no? Pero bueno, yo creo que a mí, en esos 25 años que he estado criando toros, me llaman de Sevilla y voy encantado.
Sí.
Pues, de verdad, muchísimas gracias por atendernos el teléfono, por dar luz en esta pequeña radio a esa joya genética que tiene y que usted, por lo que hemos entendido, mantiene y defiende de verdad como proyectos de aficionados por nuestra parte. La más sincera enhorabuena.
Muchas gracias, y sirve para que alguien contacte conmigo y podamos evitar que esto se pierda, pues os llamaré y os daré las gracias.
Pues, gracias, don Mauricio, un placer y muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
La flor del romero llora, la flor del romero a sola llora cuando ve que corta margarita y amapola. La flor del romero llora, también llora la ribera cuando el río arrastra flores al llegar la primavera. También llora la ribera. Yo también lloré de pena aquel día que con otro caminaba por la arena. También yo sufrí de pena. Dios quiso crear el vuelo, Dios quiso crear el vuelo y por eso le dio alas a los pájaros del cielo. Dios quiso crear el también hizo el firmamento repartiendo por el mundo la semilla de los vientos. También hizo el firmamento. Es por eso que la gente lucha contra las cadenas con espíritu. Pues libre nació la gente.
Una vez acabada esta entrevista, la verdad es que me he quedado, aunque de eso no sé si puedo decir, flipando del estado de esta ganadería, la verdad, porque nosotros entendíamos que era por un tema de la crisis, es un tema puramente, por lo que nos ha dejado entrever, familiar. Qué pena que...
Sí, totalmente familiar, o sea...
Qué pena que... Y además, qué manera... Este hombre lo que decía, que tuve que cambiar de teléfono para poder... Para no tener que coger el teléfono a tantos toreros que me pedían una vaca, o me pedían una becerra, o un toro para tentar.
Sí, totalmente. O sea, es que... da pena. Y además, la afición que tiene... la demuestra, pero con categoría, ¿eh?
Que no va a ver las vacas porque le dan pena ver las blancas.
Las blancas.
¡Qué pedazo de frase!
Pero vamos, también te digo una cosa. Es o sea, la ganadería ya se ha lanzado, o sea, está abierto a recibir ofertas, claro, a venderla. Y es un problema pues en el que ya no te vas a meter, porque ya es un tema familiar entre ellos, lo que sea. Es que él no puede... Puede comprar el hierro, puede comprar las vacas, quizás sean suyas. Lo que pasa que...
No tiene dónde tenerlas.
No tiene dónde tenerlas. O sea, tiene su parte de finca, pero no tiene espacio para meter todo.
La finca debe ser rentabilísima, porque ha dicho que no le cuesta.
No, claro. Allí en la marisma, lo fértil que es aquello, el pasto, no... ¿Tenemos a Manuel?
Creo que sí. Después de hablar con Mauricio Soler, el representante de la ganadería Escobar, pasamos a hablar con un catedrático en capas y en encastes. Manuel Manjón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, como de bien nacido también, es ser agradecido, enhorabuena por ese potro, hijo de Santano, que ganó el Campeonato España de Domada Vaquera de Potros.
Ah, pues muchas gracias.
Que hay que tocar todos los palos.
Pues sí. Hombre, es nuestra profesión y muy satisfechos con el resultado, la verdad. Cuesta mucho sacrificio sacar animales de esa calidad, de ese buen temperamento para esa evolución que tiene tan rápida. Y cuando salen las cosillas, pues oye, nosotros pues encantadísimos, vamos a decir.
Hemos tenido un problema a la hora de llamarte y entonces hemos metido la entrevista segunda en primer lugar, que hemos hablado con Mauricio Soler, representante de la ganadería de Escobar.
Ah, bueno, pues entonces ya os habrá dicho casi todo, ¿no?
Y te lo quería comentar contigo porque nos hemos quedado tremendamente sorprendidos.
Sí.
Que él es un tío con una afición desmedida, pero sí, que tiene las vacas hechas un toro limusín.
Bueno, pues eran las circunstancias de...
¿Temas familiares, temas tal?
Claro, las circunstancias de muchas ganaderías actuales, ya lo vimos con otras como el caso de los Pedrajas, de Isaías y Tulio Vázquez, que también le echaron el charolés y el limusín. Pero, hombre, es una manera de no mandar las vacas al matadero, seguir con las vacas de Lidia, y oye, a lo mejor están esperando tiempos mejores.
Además, tuvo que convencer a su familia para no mandar al matadero, tiene 60 vacas actualmente, y tuvo que convencerlos y les ha echado el charolés pues precisamente para eso, para mantenerlas. Y dice que no le cuesta nada por las condiciones de allí, del terreno, de la finca.
Claro, pues oye, pues yo prefiero que hagan eso los ganaderos, que se esperen a tiempos mejores y mantengan el ganado, que no tiren la toalla y lo manden al matadero.
De hecho, tiene un semental, nos ha dicho, de 10 años y luego tiene semen congelado también. Claro. Está esperando a ver qué...
Claro, pues a lo mejor la fiesta tira por los derroteros y el Santa Coloma dentro de poco vuelve a estar en el lugar que estaba hace años.
Esperemos. Sí. El tema, Manuel, era, como ya hablamos en su momento, el tema era esa línea de colorados. ¿De dónde venían esa...?
Sí.
Porque es verdad que en coquilla aparecen pelos colorados, a lo mejor en salpicados o en... En Santa Coloma lo vemos también en la línea de Buen Día algo. En Saltillo, la parte que se va a México, también siempre la temporada vemos alguno o dos.
Sí. Pues mira, te comento, la explicación es un tanto fácil. Hay que irse un poco al origen de todo. Si nos remontamos al principio de la Casta Vista Hermosa, la Casta Vista Hermosa, lo más directo que hay es Morube y Urcola. Dentro de Morube, pues existían todos los pelos, y en Urcola pues igual, el negro, el colorado, el castaño, y la línea que forma luego Saltillo, ¿sabes?, por mediación de Picabea de Lesaca, que le echa, no lo cuenta bien la historia, pero se cree que le echa un toro de casta navarra, y aparece, se crea así el encaste de Saltillo. Uh-huh. Cuando el marqués de Saltillo tiene ya el ganado en su posesión, pues no le gusta el pelo colorado y el negro, y le gusta solo el cárdeno. Entonces, si te das cuenta, en casi todo lo que van vendiendo, por ejemplo, lo que le venden en su día a Argimiro Pérez Tabernero, que hoy son los de Zaballo, los de Zaballo son todo Saltillo, pero en capa negra.
Sí, más oscuros.
Porque eso viene porque el marqués de Saltillo, al no gustar ese pelo, pues decidió quitar pues todas las vacas más negras, las coloradas y tal y cual, claro, porque Saltillo también se había colorado, y lo fue quitando todo. Y para quedarse solo con el cárdeno. ¿Qué pasa con el cárdeno? Que en el momento que, ya te lo he comentado más veces, en el momento que que padrean toros cárdenos, la ganadería se vuelve cárdena. Un ejemplo de ello es Pablo Romero, tenía toros negros y a día de hoy ya no los tiene. Lo absorbe todo el cardo, empieza a entrepelar las capas negras, entrepelar, hasta que ya empiezan a salir cárdenos, y se pierde. A día de hoy en Vitorino también salían toros negros. Uh-huh. Y a día de hoy no sale ninguno, yo no he vuelto a ver ningún toro negro de Vitorino Martín. Y en Castes hay por ahí
Miura.
incluso Miura, claro, es lo más reciente, más actual. A día de hoy padrean más toros cárdenos y se va a perder. Cuando pasen 20 años y diremos que veamos toda la camada de Miura Cárdenas, diremos un toro colorado, un toro de Cárdenas, como una, o de Miura, uh-huh, como una cosa rara. Y no, es que el pelo, además es que es muy curioso porque lo echan a animales castaños colorados y sale un castaño entrepelado ya, sabes, que mucha gente los llama sardos, pero son castaños entrepelados, y en las vacadas de animales cárdenos es muy común ver, sobre todo con el pelo de invierno, uh-huh, ver el cárdeno pero con el lomo rojizo, ¿sabes?
Adolfo Martínez, hablante de Vitorino, en alguna entrevista que he podido leer, comenta que tiene alguna vaca con ese tipo de pelo, que tiene un poquito mejor colorado, un poquito esa.
Claro, son reminiscencias de eso. Luego, ¿qué pasa? Que cuando el conde de Santa Coloma pues hace la genialidad de cruzar Saltillo con Ibarra, pues le pasa lo mismo, siguen apareciendo. Además es muy curioso porque los primeros cruces y las fotos antiguas que hay de Santa Coloma son negros, muy ibarreños por uh-huh, lo general. Y cuando le vende a Coquilla y le vende a Graciliano, pues vienen normalmente, o sea, en aquella época vino lo más ibarreño que tenían, porque luego la línea Buendía pues tiró más hacia los cárdenos. Uh-huh. Y en cambio, lo ibarreño que se vino a Salamanca, pues se quedó en capas negras, de ahí tenemos lo de
Juan Luis y lo de Yo de la Gitana.
Lo de Juan Luis Fraile, que son todos negros. Uh-huh. No sé si habrá algún caso de lo de Juan Luis de Colorado, es lo que no sé. Pero no me extrañaría nada, se puede dar perfectamente.
Claro, el salto puede estar ahí, ¿no? Claro.
Puede salir, cuando menos te lo esperes, puede salir uno colorado en esa ganadería. Y en lo de Coquilla, que la gente dice, no, es que lo de Coquilla es más asaltillado, porque uno se quedó la línea más ibarreña, que fue Graciliano, y la más asaltillada se la quedó Coquilla. Pero es que Coquilla, o sea, Juan Fabrés, refrescó con un toro de los Chopera, de Martínez de Elizondo, uh-huh, que era Santa Coloma, que era en línea Buendía.
Sí.
Entonces lo que hablamos, el cárdeno ya padreó y han saltado más toros cárdenos dentro de Coquilla, de la línea de Fabrés, porque si vemos a la línea de Sánchez Arjona, allí son negros, son muy ibarreños. Uh-huh. Algunos les sale así un poco girón y tal, pero son todos negros.
Entonces, Escobar le compra a Graciliano.
Le compra toda la vacada, casi. Le dejó solo, me parece que solo fueron 25 vacas. Uh-huh. Entre que antes no tenían las vacadas tampoco muy grandes, pues le compró todas las vacas y las bajaron al sur.
A Sevilla.
A Isla...
A Isla Mínima.
A Isla Mínima,
que se llama.
Uh-huh. Por ahí, por la Puebla, por Coria, zona de caballo que a ti te gusta, imagino.
Sí. Y la verdad que está muy poco arraigado. Otra ganadería que se fue también al sur desde los campos de Salamanca fue lo de Manuel Arranz. Uh-huh. Y la verdad que allí luego no, quitando lo de Buendía, claro está, no ha tenido mucho arraigo el encaste Santa Coloma. Claro,
es que no, en toda sur, esa zona del sur, lo que no sea Domecq.
Es lo que hemos hablado.
Y lo que con lo hemos hablado con él. Lo que no sea Domecq y lo que no sea Buendía. Uh-huh. O sea, yo recuerdo. Está hablando yo.
Hombre, tiene. Ahí es la madre de la casta Vista Hermosa, de la casta vasqueña, de la casta cabrera. Todo se origina un poco en Andalucía. Y luego de Andalucía viene todo a los campos de Salamanca. No olvidemos que los primeros animales que vienen a Salamanca, que tenemos una historia bastante reciente, porque estamos hablando de hace 100 años, no mucho más, ¿eh? Los primeros animales que vienen a Salamanca son de Veragua, de Miura, cruzaban Veragua con Miura, eso la familia Pérez Tabernero, los primeros animales que tuvieron fueron esos. Miura y luego traían Veragua, de ahí el famoso hierro de Tres Palacios, de los Sánchez y Sánchez, de Cazadilla de Mendigos, donde pastan las vacas actuales de Montalvo.
Claro.
Pues, y luego ya eso fue tirando por otros derroteros. No sé si lo hemos comentado alguna vez, José Manuel, del tranco de los ibarreños, de la clase que tienen en la embestida, del galope. Entonces, cuando sale el toro ese bravucón y luego ven un toro de calidad máxima como el ibarreño, que por regla general, de ahí viene todo lo más bravo, viene lo de Pedrajas, viene...
Claro,
viene,
sí, lo más áspero.
Ibarra, Parladé, Pedrajas, por otro lado viene la línea Gamero Cívico, y antes Morube, antes de dividirse, se divide en Casta Ibarra y en Contreras. Entonces, eso es el tronco vistalmoseño más bravo que hay, ¿sabes? Y por eso luego las diferentes crudas, si nos vamos a las diferentes crudas de todos los encastes, siempre van a buscar por algún lado Ibarra, siempre. Porque le falta algo al toro de Veragua, siempre le falta esa calidad, al toro de Saltillo también le faltaba esa calidad. Entonces, al cruzarlo con Ibarra, siempre le dan esa humillación, ese galope al embestir.
Sí, porque lo de Veragua es más áspero, más... sí.
Claro, si vamos a lo más puro de Veragua, Prieto de la Carota, tú lo ves corrida de toros,
sí.
Y ya está muy seleccionado y ya ha depurado muchísimo, pero tienden mucho a... les cuesta más humillar,
muy bronco.
Ha echado un temporadón este año Prieto de la Cal, o sea, una temporada para tomar nota de a temporadas futuras.
Hombre, son ganaderos dignos de admirar porque están trabajando con unos mimbres un poco obsoletos y competir con encastes que están funcionando, pues tienen que trabajarlo mucho. Es lo que digo yo siempre. Esa frase que decía Daniel Ruiz de los minoritarios, el minoritario...
El encaste minoritario es minoritario porque no embiste.
Claro, pues entonces los que tienen encastes minoritarios no pueden quedarse ahí, tienen que hacer los deberes, y cuando tienen la oportunidad de lidiar en plazas con repercusión, pues oye, si iba una, como pasó con el toro de Reguela, el de Santa Coloma, oye, llega a Madrid un torazo de Santa Coloma y se pone a embestir y empieza aquello a transmitir y dice, no, aquí pasa algo, ¿entiendes? Y le empiezan a dar valor a una cosa que nunca se te tenía que haber quitado el valor, que son ese tipo de encastes, y empiezan a cobrar sentido otra vez.
El problema, Manuel, es cómo... y un poco también la pregunta al hilo del tema que estamos hablando hoy. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que es tan complicado o es tan aplaudible, a mi forma de verlo, cuando sale el tornis, el cornipaso de Adolfo, como joya genética reminiscencias, como el toro ensabanado de Osborne o el colorado de Graciliano? O sea, claro. Creo que todo hay que darlo su sitio.
Pues hombre, lo principal es el desconocimiento de la gente hacia la... pero le pasa a todo el mundo. Son temas que no se profundiza. Luego, y a día de hoy es que además es que es facilísimo, porque a un poquito de inquietud que tenga cada aficionado de enterarse de... lo que pasa es que entras en un tema de encastes que ellos lo ven un poco espeso a la hora de entenderlo. Porque claro, tienes que conocer primero los encastes, luego la ganadería, luego las diferentes cruzas, porque se entremezcla mucho y hay veces que se pierde y sí, conocen lo más esencial, los encastes más esenciales, pero no lo entienden, ¿sabes? O le supera, entonces ellos ya le supera el tema capas, que entre comillas es más, mucho más sencillo. Y tema la cultura en el campo, en el mundo taurino del aficionado, yo veo cuando vas a un bar y oyes hablar a la gente, tal, hay muy poca idea, ¿sabes? Tenía el aficionado, que no pasa en Francia, por el contrario, porque en Francia sí que se preocupan más por los encastes y por las ganaderías, y cuando van a lidiar en una determinada ganadería, pues hacen unas tertulias y tal, y hablan de la ganadería, de su encaste, hacen una explicación. Entonces, yo creo que lo bonito, con la variedad que tiene el toro de Lidia y la cantidad de ganaderías que hay, pues hombre, ver yo principalmente una feria con diferentes ganaderías, que todas salieran buenas, claro, eso sería lo suyo.
Joder, pues si cada día que fuéramos a los toros salieran buenos...
Claro, pero tú imagínate ir a una feria...
Nos aburriríamos luego también.
Un San Isidro, ahora mismo, y que lidiara Galache, que lidiara una corrida de Pedrajas, que los palos Romero, Vitorino...
Guateles...
Sí, los mismos brasilianos que estamos hablando.
Pues yo como aficionado disfrutaría, vamos, una barbaridad. Me daría con un canto de los dientes, en cada tarde salía uno, vamos, haciendo las cosas propias de su encaste.
De cada encaste.
Yo, una corrida que me pasó eso, fue la de Montalvo, el toro aquel que salía Curro Díaz, que era precioso.
Claro, con ese toro disfrutamos todos los aficionados.
Los cinco restantes, no nos acordamos ninguno cómo fue. Que lo más seguro que fueran malos o que no, a lo mejor no dieran. Pero ese toro nos llenó. Nos llenó la tarde entera.
Porque si te das cuenta, ese toro le vimos matices algo diferente.
Sí.
Le vimos algo diferente. Ese toro tenía algo diferente. Ya las hechuras, su pelaje, su manera, lo serio que era, cómo se venía de largo. A Curro Díaz se le venía de largo. Una alegría y con un tranco, vamos. Y luego el toro con una calidad, humillando hasta el final. La verdad que gozamos todos con ese toro.
Manuel, muchas gracias por la explicación del origen de esa joya genética, como son los gracilianos colorados. Sí. La verdad es que hablar contigo siempre es una maravilla, porque es que es ponerte el arte de capas y de encastes y te pierdes. La verdad es que...
Muchas gracias.
Es una maravilla. Mucha suerte en esa temporada que te queda ahora de caballos, de idas y venidas y de potros, y que empiece la temporada bien, que es lo que esperamos todos.
Pues sí, ya lo iremos viendo, que se debe.
Manuel, muchísimas gracias por todo.
A vosotros.
Un abrazo.
Un saludo.
Adiós. Hablar con Manjón, con nuestro amigo Manuel Manjón, que nos ha explicado el origen, que en teoría va a ser la primera entrevista y no la segunda, pero bueno, pero ha quedado muy bien. Ha explicado un poco ese origen de...
¿Dónde vienen los colorados?
Y la verdad es que, joder, es una biblioteca andante el tío.
Sí. Da gusto oírle hablar, ¿eh?
Una vez he acabado el tema de que nos concernía hoy, el tema de Graciliano, y con una pena tremenda por lo que nos ha contado... el ganadero. Vamos a hablar de la actualidad, si te parece, porque es verdad que aunque hay poca, pero tenemos cosas que hablar. Para ello, pues tenemos también a nuestro compañero Carlos al teléfono, que si le parece vamos a ir comentando todo. Carlos, buenas tardes.
Hola, José Manuel.
¿Qué tal? Pues mira, a ver si hablamos un poquito de la actualidad, que hay temas para analizar y para debatir. Sorpresa para todos, entiendo. Pregunto a tanto a Rubén como a Carlos. El tema de esta nueva oportunidad.
Sí, la verdad que es un proyecto, vamos, que ha continuado Plaza 1, la empresa gestora de Madrid, y es una nueva oportunidad, como bien dice el nombre, pues para los chavales y que tengamos también nosotros la afición algo de toros durante el invierno.
Sí, la verdad es que recuperar, a ver si se pudiera recuperar esa plaza, la chata, en Vista Alegre lo que era antes, lo que era antes. O sea, Vista Alegre era el trampolín de grandes toreros han salido de esas novilladas y de esas oportunidades. Y Plaza 1 pues ha querido tender un puente, a ver si el público luego también responde, que se extenderá el viernes 17, sábado 18 y la final del domingo, el 19, todo ello, pues para los alumnos de las escuelas de tanto la de Madrid como la de José Cubero Gillo, que es de la Comunidad de Madrid, el Citar, desde Valencia, Badajoz, Colmenar Viejo, la Fundación del Juli, que vendrán ya todos como los tornillos de las fábricas que hacen pupu y salen todos iguales.
Preparados. A mí, no sé a vosotros, yo os doy mi opinión. Creo que ha sido algo, a lo mejor, no sé si ha sido, pero sí ha parecido bastante todo precipitado. Creo que esto es la semana que viene, si no me equivoco.
Sí, sí, es ahora en noviembre la semana que viene.
Entonces creo que es un poco precipitado, porque esto había que haberlo vendido con tiempo, haberlo vendido con mucho más margen. Y
haberlo promocionado y publicitado más. Y la verdad que, vamos, nos hemos llevado una sorpresa, una grata sorpresa, pero muy precipitado, sí que es verdad.
Sí, además yo lo habría metido a principio de temporada.
Claro, pero también esta semana a la vez nos hemos enterado que va a haber una corrida también de Vista Alegre, homenaje a Vitorino.
El 17 de febrero. El cartel dicen que lo van a presentar próximamente. Veremos a ver quién matará la corrida de Vitorino. Sería muy bonito y estaría muy bien, que hemos estado antes hablando José Manuel y yo, que toreros de arriba o toreros que se implicaran un poco, ya solo por la parte un poco emotiva, que le guarden a Vitorino, pero lamentablemente, no lo sé, a lo mejor es mojarme mucho, creo que la van a matar los que la matan siempre. ¿Tú qué opinas, Carlos?
Y más viendo que la empresa que organiza esta corrida, esta Euroemoción, que acaba de apoderar a Emilio de Justo, pues casi seguro ya tenemos un espada para este cartel, como ocurriera el año pasado con Marea.
Yo la verdad es que, a ver, todo el respeto para la familia Vitorino, ¿no? Pero tenemos una corrida homenaje en Vista Alegre, tenemos ya la primera corrida de Madrid que va a ser Domingo de Ramos, va a ser Vitorino, pero aquí ha fallecido Víctor Barrio, ya ha fallecido el Pana, y estamos esperando dos festivales, por lo menos un festival. No sé cómo lo ves, Carlos.
Pues sí, así es, pero la pregunta es, ¿y quién organiza esos festivales?
Claro, ahí está la pregunta.
Hay muchas cartas en las ventas que pone Festival Víctor Barrio. Y yo creo que si vamos a la empresa gestora le decimos, oye, el veintitantos de este mes queremos hacer un festival en las ventas. Pero, y las ventas no las ceden, pero ¿quién organiza ese festival? ¿La propia gestora de las ventas? Te va. Bastante, vamos, no es por, pero bastante tiene Simón como para meterse ahora en organizar festivales benéficos de torero.
Tenemos una fundación, leches.
Ya.
La fundación de Toro Lidia.
Tenemos a Borja Cardeluz con su barba.
Ya viste lo de Valladolid, ¿no?
Bueno, yo con Matías no me meto, ¿qué? Pero el tema, Carlos, es que tenemos una fundación, tenemos la Unión del Toro de Lidia, tenemos tres asociaciones más del toro. Hubo un Montepío, hubo. Yo, por ejemplo, hoy, para hablar de una siguiente noticia que hablaremos, que fue Armillita en España se le conoce por una faena en Madrid, en el festival de Julio Robles. A un novillo de Juan Pedro.
Sí.
Entonces, leches, es que esto se ha hecho. Es que nosotros hemos visto las fotos de Paul haciendo el paseillo saliendo desde la plaza con Morante y con Joselito en un festival que se hizo también homenaje. Uh-huh. En Sevilla había un festival a Cruz Roja que este año se lo han fumado.
Pues así es. Yo creo que, como bien dices, la fundación tenía que coger el guante, ya que es la única institución que aglutina un poco a todas las entidades toreras y organizar algo. Yo creo que el problema con la gestora de las ventas, con Plaza 1, no va a haber por la cesión de la plaza. Así que yo creo que esos son los idóneos.
Volviendo al tema de la oportunidad, me gustaría reseñar que hablásemos de que es comentar que es gratuito viernes y sábado y luego el domingo precios ponen populares. Me gustaría reseñar
al final
el tema de las ganaderías, que es un tema que Carlos y yo ya hablamos el otro día. Carlos piensa que la ganadería está bien elegida, que es cañera.
A ver, lo que he visto en López de Gibaja últimamente, pues que viene siendo Domecq, pues me ha gustado lo que he visto, que ha salido con motorcito, con carbocito. Sí que es verdad que podrían haber cogido otro tipo de ganaderías, más del gusto del aficionado, y que nos incentive más ir a la plaza.
Sí, efectivamente, yo creo eso. Lo de López de Gibaja, como dice Carlos, no ha salido mal, ha tenido un
puntito. Y final con Guadajira, ¿no?
Pero habría sido un buen momento ganaderías tipo como las novilladas que han echado en Calasparra, una serie de carteles tipo Raso de Portillo o
Conde de la Maza.
Eso es.
Yo creo que
Monteviejo
es un momento.
Algo de
Marcial. Claro, estamos en lo mismo. Diríamos, pobres chavales que se enfrentan a lo que se enfrentan y los de. Pero bueno, siempre ha sido así.
Pero creo que la oportunidad en La Chata, un ambiente a lo mejor muy madrileño. Hay en Madrid ganaderías que pueden tener. Imagino esto será con el Ales. Con el Añojo será Ales. Estará por ahí el tema. Que es un tipo de ganado que tienen todas las ganaderías, por pequeña que sea. Y es un incentivo para que esta gente. Un año diga, pues me aventuro a crear una novillada, aunque luego me la juegue y acabe en las calles. Pero la he hecho, lo intento. Porque esta ganadería, no conozco Guadajira, pero López Gibaja, hay que entender que por, o sea, no será por medios, porque los reportajes que hemos podido ver de esa ganadería está toda montada a capricho.
Sí, sí.
Pues... Entonces, yo creo eso, yo creo que hay oportunidad, hay gente que cría toros. Y que está echándolo a las calles, que está de cerradas, que hay que darles una oportunidad.
Y que están saliendo muy buenas en pueblos, ¿eh?
Pues pero... sí que era una oportunidad desperdiciada, pues para poner ganaderías que la gente, vamos, los aficionados no vemos normalmente. Pero bueno...
Incluso está... también es una oportunidad para si por ejemplo, la becerrada que te echen sale muy buena, imagínate que una becerrada de Monteviejo... A que se abra la posibilidad de a lo mejor
que la empresa
diga, oye, pues me interesa en San Isidro traer una novillada.
O de las tres se abre un hueco para una de verano, una novillada de
claro.
Verano. Pero por eso creo que ha sido un todo precipitado. No sé, creo que todo ha ido un poco con calzador. Y quiero ver la entrada que va a tener el viernes. Porque hay que reconocer que el viernes, aunque es por la tarde, pero es un día laborable.
Sí, el viernes a las 6:30 y el sábado y domingo a las 12.
A las 12. Que a ver, para tomar el vermú va a estar la leche, creo. Ambientazo. Pero, ya te digo, creo que el viernes a lo mejor se queda un pelín... Que no sé, yo voy a ir, pero que a lo mejor se puede quedar un poco cojo.
Sí. Hablando, siguiendo con la Plaza 1, también han presentado el balance del año sobre la asistencia. Dicen que ha pasado por el coso madrileño casi 1 millón de espectadores y que ha aumentado un 18% la asistencia con respecto a 2016. Eso, si ellos lo dicen, nosotros no está ahí para contarlo.
Son números cogidos con pinzas. Esto alguna vez lo he hablado yo con José Manuel. Y es que, por ejemplo, a lo largo de la temporada, ellos cuentan con todos, suman al público, al aforo que ha asistido, suman todos los abonos jóvenes y todos los abonos de jubilados y los abonos de temporada, que no son muchos, al número total, pues son entradas que han vendido. Pero todos sabemos que no ha ido esa gente. No hay nada más que ver la grada joven, por ejemplo.
Un respeto con la grada joven, ¿eh? A ver qué va a pasar aquí.
Todo el mundo.
Lleva razón. O sea, creo que, por ejemplo, estos números están cogidos con mucha generalidad. A lo mejor se han metido más abonos, sí, pero a empresas. Y las empresas muchos años que se quedan vacíos muchos días.
Sí, hay muchos días que no van. Que van tres, o van a las de Clavel, las otras no van.
Claro.
Pero bueno.
La grada joven, pues habría que darla una vuelta. Lo digo, o sea, uno que se asienta allí lo dice, alza la voz. Creo que no puede ser que pagando 105 euros, que es un regalo, la verdad.
Iniciativa estupenda.
La gente luego no vaya, o vaya tres. O sea, a lo mejor habría que poner un coto y decir que un mínimo de 20 corridas, de 30 corridas. Es que si no...
Sí, o como hacen en los campos de fútbol. Hay veces que en determinados partidos, y si el abonado no va, se penaliza, ¿eh?
Claro. Por ejemplo.
Bueno, este año en las ventas parece que van, se escucha que van a poner tornos. O sea, que igual por ahí puede ir un poco la cosa.
Sí, veremos a ver la obra que hagan.
Si tú dices que se escucha, es que se van a poner. Me juego yo una comida.
Bueno, ya iremos viendo.
Yo lo de los tornos, no sé, curioso. Yo no me imagino entrando por un torno, pero bueno, yo qué sé.
Todo
será.
Todo se andará.
Muerte de...
Sí, hablando de lo anterior, pasado lunes, la triste noticia de que a los 59 años falleció Miguel Espinosa Armillita.
Hijo del Joselito de México, hijo de Fermín, uno de los nombres propios del toreo mexicano, aunque en España no llegase a tener ese...
Sí, ese tío.
Ese, claro, esa repercusión.
Exactamente, eso vamos, lo más destacado, como ya comentaste antes, fue lo más destacado que realizó en España fue la faena al novillo de Juan Pedro en un festival de Julio Robles en Las Ventas.
Y que es verdad que toreó, yo lo he estado viendo, el toreó muy bien, muy a gusto, pero se le veía que el corazón tampoco le dejaba colocarse en un sitio idóneo. Y de hecho, escuchando a diferentes sectores del gremio, bueno, de la crítica, la voz unísona es que él con el toro de 4 o 5 años no se sentía cómodo.
Sí, que acusaba mucho también el toro mexicano y el toro español.
Sí, es que tiene que ser complicado la adaptación, lo dicen muchos toreros. Hay otros que les cuesta menos, que, por ejemplo, a Adame, dice que él no, casi no lo nota, pero el denominador común es notarlo, sí. Bueno, hablando de toros ahora, de españoles y broncos y que nos gustan, Ceret ha dado los premios.
Ceret ha sacado ya los carteles para el año que viene. Sí.
O sea, la Asociación de Críticos Taurinos de Francia ha dado el premio a Saltillo y a los utreros de Raso de Portillo, que mira qué opción podía haber sido, unos utreros de Raso de Portillo en la de la oportunidad de Vista Alegre. Se lleva la mejor corrida a Saltillo y mejor novilla a Raso Portillo.
La verdad es que
lo ves y dices que envidia.
Los de Saltillo eran preciosos, ¿eh? Yo los tengo en la mente, que láminas de toros.
¿Y qué corridón fue? Y estuvieron muy bien la terna, no fue terna, fue el mano a mano.
Fue justo.
Entre Alberto Aguilar y
Robleño, ¿no? Y luego la de Raso de Portillo fue la que dio por agua, ¿no?
Sí.
Raso Portillo fue la de agua.
La del agua.
Sí, la que se suspendió al segundo o tercer novillo, puede ser.
Que eran otras maravillas de bueno, eran novillos que parecían toros, o sea, era precioso.
Sí, además es una ganadería que hay que esperarla y que a mí me gusta que se anuncie y que no la hayamos perdido, una de las ganaderías más antiguas de España, sino la que más, yo creo, ¿eh?
Leído me suena a mí que para festejar la toma de Granada se echaron unos toros de Raso de Portillo.
De Raso de Portillo.
Algo así me suena a mí, haber leído, haber oído, escuchado por ahí.
Unos dejan a los Lozano, otros cogen a los Lozano, el maestro de la Puebla, Álvaro Lorenzo, deja a los Lozano y se va con Emesio Matías, que también deja
a
Jiménez Fortes. Estos son como los fichajes de...
El baile de corrales.
Sí, el baile de corrales.
Es momento de altas y bajas. El momento del que está disgusto se va y el que está a gusto por algún lado pues se mantiene. Pero, hombre, es curioso, la verdad. La verdad, si a este chaval le viene bien para luego otra vez ponerse en el órbita y ponerse en su sitio, perfecto, pero creo que el apoderado le debería de aconsejar no tumbarse tanto en... No hacer tanto la alcayata, eso que algunos... De algún tendido llaman la alcayata, Carlos.
Alcayata.
la verdad que es un movimiento curioso porque ya llevaba toda la vida con la casa de los Lozano y dejarlo ahora nada más empezar a mí me resulta un poquillo sorprendente, la verdad.
De hecho, Lorenzo fue uno de los toreros, de los pocos toreros a día de hoy, que no ha pasado por escuela. Es un chaval que se cría o empieza en su casa, imagino, pues con la gente de su ambiente, y de ahí ya pasa a los Lozano. O sea, es muy curioso la trayectoria de...
Los toreros antiguos en el patio.
Sí, la verdad es que es súper curioso. A nivel más jurídico, comentar el tema de Baleares, aquella, bueno, pues, aquella corrida que empezó todo pues en Muro, luego ya en Baleares, aquella corrida de despedida que la ley, que han sacado de la manga unos cuantos que han llegado al poder, se la quieren apropiar. Pero frente a esa ley, que en teoría es un copia y pega, según tengo entendido, de aquella anterior catalana, se quiere o se va a interponer un recurso de inconstitucionalidad para suspender dicha ley, alegando que se invaden competencias exclusivas del Estado.
Exactamente.
Me parece que es un poco... igual que es la ley es copia y pega de la catalana, el formato es copia y pega del catalán también. O sea, la acción de uno frente a la acción de otro. Mi duda es, ¿no se podía haber hecho de otra forma? Porque el tema catalán no es esto que ha llegado hasta hace dos días. O sea, que creo que se prolonga mucho esta serie de recursos.
Sí, estos recursos es el tema. El problema es la temporalidad, que se alarga mucho.
¿Te acordás todo lo que duró la catalana?
Por eso. Y creo que...
Y que luego nos echen atrás los empresarios de allí, ¿eh?
Claro.
Porque fíjate, Matilla.
No, y el chaval que montó lo de Muro, pff, no sé, o sea, si quiere montar otra es que tiene una afición fenómeno, pero a montar otra hay que tener narices, después de toda la que se le montó, con la luz, con las entradas de antitaurinos, con la corrida que duró no sé cuántas horas, los toros que dicen que no cobraron, o sea, yo qué sé, y encima luego salió un corridón, según todo el mundo dice de partido de resina. Pero claro, el tema es que todo esto contribuye a que pues eso, la gente se quite de la afición, el público no vaya a las plazas, se enfríe, y llegas en un proceso de este recurso de 3-4 años y llegas y dices, ¿y quién queda en Palma?
Pues así es.
Veremos a ver en qué queda el tema. Para cerrar ya un poco el tema de actualidad, una foto que ha salido a la palestra hace poco, esta semana, la hemos visto por los medios. Fue una fotografía hecha por Óscar Ruiz Esparza para poner en situación a nuestros oyentes que a lo mejor la han visto o no la han visto, a los que no la han visto. Es una fotografía hecha en el hotel, en la habitación del hotel del Pana, con tres uripandas o tres buñis.
¿Qué diría él, no?
¿Qué diría él? Una poniéndole la ajustándole la coleta detrás, y él sentado en la cama, al borde de la cama, y otras dos al fondo. Y es una fotografía que resume lo que ha sido la vida del Pana. Tampoco se ha escondido nunca de ello.
No.
Y su último, con sinceridad, sí.
Su último toro en la México se lo brindó a ellas. La foto me parece 100% Pana. O sea, no podía ser de otro torero. No sé, Carlos, a ti qué te parecerá, pero creo que es el vivo ejemplo de decir, el Pana, eso.
Eso es el Pana. Esa foto es el Pana. Eso es lo que muestra la personalidad de ese torero, que es tanto lo que se pide ahora entre los nuevos toreros, que tengan personalidad, que se diferencien del resto. Y el Pana lo tenía. Y
por yo, este tipo de cosas, la verdad es que recomiendo a todo el mundo que pueda haber entrevistas del Pana, porque quien no le conozca a esta figura, a un joven aficionado, que no, porque es que es maravilloso solo escucharle hablar.
Es arte puro, bueno, en su aspecto, nunca se ha escondido de nada. Hay gente que, por ejemplo, pues esas cosas las lleva escondidas. Él siempre ha ido con la sinceridad por delante, ha dicho todo como él ha creído y con su habano.
Yo siempre he escuchado, Carlos, no sé qué opinión tendrás tú o qué habrás oído de él, que nunca llegó a explotar en España debido a sus problemas. Él, por lo visto, su sueño era confirmar en Madrid. Yo he leído alguna declaración suya el día de la hispanidad, o sea, ojo, y no llegó con los Chopera a llegar a un acuerdo, pero yo lo que he leído es que él no pudo llegar a un nivel fuerte, siendo una persona con mucho nombre en su país, coetáneo de esa rivalidad a lo mejor con el Cordobés Padre, por sus vicios y sus derivas.
Sí, su mala vida, digamos.
Su mala vida, correcto. Su mala vida fue lo que le llevó a pasar de centros, o sea, de centros de que le curaban de una cosa a otros que le iban a otra, y eso fue lo que no le hizo...
Sí, centrarse en el toreo y pues llevar una carrera, digamos, entre comillas, decente o más...
Sí, pero yo creo que, o sea, y no es por... Yo no voy a acusar a nadie, en el mundo del toro de siempre ha habido toreros que han tenido sus escarceos con mujeres de mal vivir, que se llama, y con determinadas sustancias, que no voy a decir tampoco nombres, pero se ha llevado siempre o escondido o no se ha visto, pero el pana siempre lo llevaba por bandera y le daba igual lo que la gente opinara de ello.
Yo un poco, antes de escuchar la opinión final de Carlos, creo que en este tema hay que dar muchas gracias a Morante, porque fue un poco quien le resucita, o quien le pone un poco en España al pana en nombre, el nombre del pana, a raíz de su última, si no me equivoco, en su última reaparición, que contó con él.
Sí, así es. Aquella imagen que tenemos del pana y Morante llegando a la plaza en Calesa.
El pana con un farapi, con un purazo de narices.
Sí, puede ser.
Sí. La imagen, la verdad, es que era de otra época, la verdad.
Sí. Vamos, hace poco en Guadalajara lo tuvimos también.
En Guadalajara, exactamente, también.
Pues nada, Carlos, muchas gracias por charlar con nosotros y comentar la actualidad.
Nada, encantado. Bueno, ¿tenéis alguna finca para meter las 60 vacas de
Mauricio? Ojalá, Carlos, ojalá.
Lo has escuchado, ¿no?
Sí, ha estado
qué
genial, la verdad.
Pena.
Sí, qué la pena, verdad que es una pena, porque es una joya genética más de Graciliano, ya no queda apenas, queda muy poquito y bueno, la verdad que darle la enhorabuena al ganadero, que las siga manteniendo, pese a cómo las tiene, cómo las tiene.
Qué pena, la verdad. Yo cuando lo he escuchado me he quedado flipado. Carlos, lo dicho, buscando una finca, nos vemos, bueno, veremos la semana que viene.
Venga.
Hasta luego.
Carlos, adiós.
Adiós.
Pues nada, una vez he hablado comentado la actualidad con Carlos y vía telefónica y ya con Rubén aquí en persona, pues nada. Dar gracias una vez más a Sandra por aguantarnos en una tarde de sábado. Fría hoy.
Sí, fría.
Tarde.
Frío aquí en el estudio.
Y nada, hasta el próximo programa. Muchas gracias, Rubén.
A ti, siempre.
Adiós.
Soy del campo y la vereda, del pinar y la marisma. Del pinar y la marisma, soy del campo y la vereda, del pinar y la marisma, del lentico y del romero, del olivo y de la encina. Del olivo y de la encina, del amanecer de invierno, con aguardiente y pelliza, y soy de andar a caballo, parando el tiempo sin prisa. Y el día que sepa a mí, quiero morirme en el campo, quiero morirme en el campo, morí igual que nací, en lo alto de un caballo. Soy barco con las palabras y templado con la rienda. Y templado con la rienda, soy barco con las palabras y templado con la rienda. El campo doma el caballo y no hacen falta ni espuela. Y no hacen falta ni espuela, soy del amigo campero, del que los hierros te enseña, soy de mosqueros de cuero y de montura vaquera. Y el día que sepa a mí, quiero morirme en el campo, quiero morirme en el campo, morí igual que nací, en lo alto de un caballo.